Radio Televisión Martí presenta La Iglesia que creció con el exilio. La historia de la Iglesia Católica en Miami. La creación de la diócesis y su crecimiento con la llegada de los exiliados cubanos a partir de enero de 1959. La Iglesia que creció con el exilio. Conducido por los periodistas José Alfonso Almora y Álvaro Alba.
Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí dedicada a la historia de la Arquidiócesis de Miami, sus 60 años de creación y el rol del exilio cubano en su desarrollo. Un servidor, José Alfonso Almora, estaré con ustedes durante estos programas para ir revisando, recordando, pero a la vez conmemorando la historia de esta arquidiócesis y del exilio cubano, su fe, devoción a la Virgen y cubanía. Por supuesto, nos acompañará quien ha fungido como productor ejecutivo y guionista de esta serie, Álvaro Alba. La serie, La Iglesia que creció con el exilio. Iremos presentando las entrevistas, testimonios, recuerdos, anécdotas y hasta canciones de estas 6 décadas de presencia cubana en la Iglesia del Sur de la Florida.
La agrupación católica en Cuba, con profundas raíces en la sociedad, en especial los profesionales, desarrollaba una intensa labor social antes de 1959, recuerda Alberto Müller, periodista e investigador.
Bueno, la agrupación católica es una congregación mariana. Las congregaciones marianas se crearon en el siglo XVI por una bula papal y básicamente una congregación mariana es la expresión de la religiosidad, del mensaje salvífico de Cristo, pero con una veneración muy especial a la Virgen María. Entonces son estructuras religiosas que no son votos religiosos, pero que se les llaman votos de honor. O sea, el que se hace congregante mariano hace un voto de honor para venerar a la Virgen y hacer toda su vida apostólica y religiosa a través de la Virgen María. Son instituciones muy bonitas porque tienen a la Virgen en el centro de la creencia y en el centro del apostolado.
La labor era en las ciudades y el campo.
En Cuba hay un jesuita, el padre Rey de Castro, que en el año 31 forma la Agrupación Católica Universitaria, que a su vez obviamente era una congregación mariana. Entonces, cada vez que un estudiante pues quería hacerse congregante mariano, pues tenía todo el proceso de formación muy especial. ¿Por qué se hace la Agrupación Católica Universitaria? Tratando de que los estudiantes de Belén, que es un colegio jesuita, pues tuviesen una estructura universitaria o cerca de la universidad. Y de ahí se crea la Agrupación Católica Universitaria en el año 31 y se nombra al padre Rey de Castro como su director. Y ahí empieza a crecer la agrupación naciente, para decirlo de una forma, y ahí, bueno, se integran algunos agrupados muy conocidos en Cuba, como Rubio Padilla, como Ángel Fernández Varela, como diferentes profesionales de la vida cultural y económica de Cuba que eran católicos. Y va creciendo la agrupación hasta el año 52, que hubo 2 acontecimientos que marcaron un pequeño cambio en la agrupación católica. ¿Cuáles son estos eventos que ocurren en el 52? Primero, la muerte del padre Rey de Castro. Muere Rey de Castro, que era su fundador, era el gran inspirador de todos los estudiantes que se acercaban a la agrupación. Y se nombra, muere Rey de Castro, y se nombra al padre Amando Llorente, que era otro jesuita del Colegio de Belén. Pero hay otro acontecimiento, además de la muerte y el nombramiento de Llorente, que también impacta a la agrupación católica universitaria de Cuba. Y es el golpe de Estado del 10 de marzo. Después de la dictadura de Machado, pues tiene un tropiezo con el golpe de Estado. ¿Por qué ese tropiezo? Bueno, porque se le añade a la vida de la agrupación, se le añade un evento que no fue bien visto por la ciudadanía, a lo cual inclusive se unen muchos agrupados. Me refiero al proceso revolucionario que se genera después del golpe de Estado.
Y también la agrupación dio mártires.
La agrupación de Cuba, ya con Rey de Castro y siguió con Llorente, tenía una escuela de gente pobre en las Yaguas, tenía un instituto de psicología, tenía un departamento de publicaciones, que fue muy importante, las publicaciones que se hicieron por parte de la agrupación. Y ahí empiezan a generarse obras apostólicas muy interesantes, como fue, por ejemplo, los comandos rurales una vez que triunfa la revolución. Porque hubo varios agrupados que se vincularon al proceso revolucionario, triunfa el proceso revolucionario y un grupo de estudiantes se va para la Sierra Maestra precisamente para alfabetizar y hacer escuelas en la Sierra Maestra. Los primeros alfabetizadores que hubo en Cuba fueron los comandos rurales de la agrupación católica, que se hicieron básicamente bajo la orientación del ministro de Justicia, Humberto Sory Marín. Esto es muy importante, porque esto le da una vida no solamente social a la actitud de la agrupación, sino una vida social, pero vinculada con el triunfo de la revolución. Entonces, el proceso revolucionario fue de tal magnitud en cuanto a que la mayoría de los agrupados y la mayoría de los revolucionarios no esperaban que el proceso revolucionario hiciera el giro que hizo hacia el comunismo. Algunos lo habían previsto, otros no. El hecho que este giro obligó a muchos agrupados a conspirar contra la revolución, de ahí vienen los fusilados y los muertos que la agrupación tuvo durante el proceso de Fidel. También los tuvo con Batista, los famosos mártires de Pinal del Río, de Guajaibón, al final, en los últimos días de la revolución, eran todos agrupados. O sea que la agrupación se vincula al quehacer nacional y tiene su precio. Esa vinculación tiene su precio tanto durante la dictadura de Batista como durante la dictadura de Fidel Castro.
La expulsión de los sacerdotes católicos de Cuba trajo a Miami la agrupación.
Y ahí es donde viene la expulsión de los sacerdotes. Esto no solamente le hace un daño a la agrupación, le hace un daño a la Iglesia Católica, porque todos los sacerdotes que tuviesen una relación de origen español, muchos sacerdotes que habían tenido una actitud de rebeldía contra la revolución, también los expulsan. Expulsan a Monseñor Bosa, que no era obispo todavía, a Román. Monseñor Román fue después obispo de Miami. Y la cantera de sacerdotes que tiene que salir de Cuba expulsado debilita con mucha fuerza a la Iglesia Católica en Cuba. Y empieza lo que se llama el proceso de Fidel Castro. La revolución se consolida. Se consolida en cuanto a poder, nunca llegó a consolidarse en la faceta productiva de la revolución. Pero aquí viene un daño grande para una institución mariana como la agrupación, que prácticamente tiene que abandonar Cuba porque son expulsados, a pesar de la relación de amistad del padre Llorente, que había sido maestro de Fidel Castro, y murió siempre confiado en que iba a convertir a Fidel, cosa que no se logró, porque entre los dos había una especie de relación de profesor-alumno, porque Llorente fue profesor de Fidel en Belén. Y entonces esa relación, no quiero decir que no haya logrado algo, de que puedan haberse salvado algunas vidas, algunas gestiones, pero en sentido general Llorente tuvo que irse de Cuba y se fue con la agrupación. La agrupación la cerraron y la convirtieron en un local revolucionario.
El padre Eddie Álvarez y Müller destacan la labor del padre Llorente en aquellos primeros años del exilio.
Y yo me recuerdo al padre Amando Llorente darles la bendición a muchos de los que se iban a la invasión de la agrupación católica universitaria delante de la Virgen, para que Dios les trajera de vuelta y para que Cuba tuviera un mejor futuro. En aquel momento la mentalidad toda nuestra era: estamos aquí por un tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por un larguísimo tiempo. No sabíamos que íbamos a estar aquí por 60 años. El padre Llorente hizo grandes maravillas con la vida espiritual del exilio aquí en Miami.
Aquí el padre Llorente fabrica o logra, con diferentes donaciones, hacer una casa de retiro. Y esa casa de retiro pues usaba obviamente para los retiros espirituales. La Casa de Retiro Pío XII, así se llamaba la Casa de Cuba también. ¿Por qué? Porque Pío XII había sido agrupado, o sea, había sido un congregante mariano y muy reconocido dentro de las congregaciones marianas. El padre Llorente hace esa Casa de Retiro y hace un edificio por la calle Biscayne y la 27, si la memoria no me falla, pretendiendo que los estudiantes se acercaran a la agrupación de la misma forma que se pretendió y que se logró en Cuba. Pero aquí no se logró. O sea, aquí no se logró atraer por diferentes razones. En La Habana había una gran universidad, que era la Universidad de La Habana. Aquí había diferentes universidades. Pero además el barrio era un barrio distante de los centros universitarios, como es la Universidad de Miami y la Universidad Internacional de la Florida, que quedaban en el sur. La casa de la agrupación quedaba en el norte, cerca de Biscayne. Muy distante para lograr lo que se logró en La Habana, que la agrupación estaba en Mason y San Miguel, a 3 cuadras de la escalinata universitaria. Salíamos de la agrupación para nuestras clases, para las actividades universitarias y a la inversa, ¿no?
El padre Guillermo García Tuñón, o padre Willy, como le conocen los alumnos del Colegio de Belén, donde es el rector, preside hoy la agrupación de Estados Unidos.
Amando Llorente fue el que dio toda la estructura para poder refundar la agrupación en Estados Unidos. La agrupación existe hoy en día gracias al padre Llorente, indudablemente. Y no solo eso, pero el padre Llorente era un genio espiritualmente. Nadie de que yo conozca, nadie conocía los ejercicios espirituales mejor que el padre Amando Llorente. Su manera de hablar, con la pasión que hablaba, su entrega, era una figura muy atrayente. La gente se sentía muy atraída al padre Llorente, se sentía, deseaba pertenecer a lo que Llorente quería hacer. Llorente le podía vender la agrupación a cualquiera, ¿no? Y había ese entusiasmo. La agrupación existe gracias a él.
Estás escuchando La Iglesia que creció con el exilio. 60 años de historia de la Iglesia Católica en Miami.
La Acción Católica Cubana fue una de las obras apostólicas más importantes que conoció la Iglesia Católica en Cuba, con la participación organizada de los laicos en las actividades del apostolado. José Dorado fue uno de sus miembros en Cuba y siguió la labor en Miami.
La Acción Católica es un movimiento internacional creado desde Roma y fundado en Cuba por el hermano Victorino, de los hermanos de La Salle. Lo fundó el 11 de febrero de 1928. Eran grupos de jóvenes, tanto mujeres como hombres, en diferentes posiciones. O sea, la JEC era la Juventud Estudiantil Católica, la JAC es la Juventud de Acción Católica a nivel parroquial, la JUC es Juventud Universitaria Católica y la JOC, Juventud Obrera Católica. Estaba en todo el territorio de Cuba y en el año 51 había más de 35 mil miembros.
La Acción Católica se opuso al régimen de Batista y al gobierno de Fidel Castro. Y también tuvieron que salir al exilio sus miembros.
Muchos de ellos estaban integrados en la lucha contra Fidel Castro. Por eso, de hecho, Fidel Castro trató de disolver la Acción Católica e hizo que se disolviera en el año 66. Sin embargo, había muchos grupos que seguían funcionando, porque yo conocí muchos grupos de Pinar del Río que siguieron funcionando en la Acción Católica. Bueno, la Acción Católica, al exilarse el hermano Victorino en el año 61, primero comenzó en Nueva York y después vino a Miami y la fundó acá en Miami. Y además los diferentes grupos siguieron funcionando en diferentes lugares que estaban, tanto en New York como en California, en Puerto Rico, que como el hermano Victorino murió en Puerto Rico, siguió latente. El hermano Victorino murió en el año 66 en Puerto Rico.
La labor de la Acción Católica continúa hoy en Cuba, dice José Dorado.
La Acción Católica sigue haciendo actividades misioneras, tanto en la ciudad como en el campo. Esa era parte de las actividades de la Acción Católica. Los grupos parroquiales, yo por ejemplo pertenecía al grupo parroquial de San Agustín y trabajábamos en el barrio Buenavista, en el dispensario San Lorenzo. Ahí trabajamos, ahí mi posición era catequista en el dispensario San Lorenzo, que era un dispensario popular que tenían los padres agustinos.
El hermano Victorino, uno de los hermanos de La Salle que viajó a Cuba, organizó en 1928 la Federación de la Juventud Católica, que después se integra a la Acción Católica. Fue expulsado de Cuba, pero su obra permanece y es hoy día siervo de Dios.
El hermano Victorino era un hombre de familia, ¿ok? Donde unió mucha familia. Yo personalmente no conocí al hermano Victorino. Sin embargo, trabajaba en las obras del hermano Victorino. El hermano Victorino enfatizaba más en lo que era la fraternidad y cómo ayudar a los pobres. El hermano Victorino sobre todo en las vacaciones, se iba para el campo. Por eso, inclusive, cuando le preguntan al nuevo cardenal de Cuba, bueno, que ya está retirado, y dijo fue la única organización religiosa o católica que llevó la palabra de Jesús pueblo por pueblo, ciudad por ciudad, batey por batey. El hermano Victorino se acaba de terminar el proceso y fue aprobado por el comité en Roma la causa de los santos y está a la firma solo del Papa para ser declarado venerable. El proceso de beatificación fue pedido, solicitado por los exalumnos de La Salle y empezó en el año 97 a través de los antiguos alumnos.
Otra organización creada en el exilio fue la Unión de Cubanos Exiliados, recuerda Julio Storino.
La Unión de Cubanos en el Exilio la fundó Monseñor Eduardo Bosa Masvidal muy poco tiempo después de llegar a Venezuela, Caracas, donde lo destina o donde él va ya después que es expulsado de Cuba, ¿no? Bosa, y hay que ver los documentos de aquellos tiempos, precisamente le habían llegado sugerencias de varios cubanos exiliados, qué sé yo, de que por qué no, y ya él tenía la idea más o menos de lo que quería hacer. Y entonces pues se le ocurre fundar la UCE con el doble propósito prácticamente de lo mismo que la ermita aquí en Miami, ¿no? Que fuera una vía, un medio para que el cubano mantuviera su fe católica y para que mantuviera también su activismo en favor de la libertad de Cuba, enmarcado dentro de un cuadro ético precisamente que la religión provee. Y así fue que la funda en Caracas, llega a ser una organización importante en el exilio cubano, tiene capítulos en Nueva York, en Tampa, aquí en Miami, en varios otros lugares, y Monseñor Román sentía una gran admiración por Monseñor Bosa Masvidal. Y Monseñor Bosa Masvidal tenía y fue creciendo con el paso del tiempo un gran cariño por Monseñor Román. Ellos se identificaban mucho. Cuando Monseñor Román era seminarista, Monseñor Bosa era párroco en Ceiba del Agua y Monseñor iba a ayudarle a decir misa allí en Ceiba del Agua. O sea, el monaguillo era Monseñor Román. Y se confesaba con Bosa, o sea que la relación de ellos viene. Luego, Monseñor Bosa es designado párroco de la Iglesia de la Caridad en La Habana, en San Luis Manrique, y con el tiempo Monseñor Román sería el capellán de la Ermita de la Caridad. Fíjate qué vinculación más curiosa, ¿no? O sea, que ellos tenían una gran admiración. Y Monseñor Román acoge inmediatamente la idea de Bosa de la Unión de Cubanos en el Exilio como un vehículo, ¿no? Pero Monseñor en los primeros tiempos no funcionó directamente con la UCE. La UCE era una organización que él acogía, que él bendecía, que él ayudaba, pero que tenía una misión diferente a lo que era la ermita en el sentido de su funcionamiento y demás. O sea, que eran organizaciones paralelas que se complementaban y que estaban muy bien. La UCE con el tiempo fue languideció un poco, se fue de alguna manera apagando porque empezaron a surgir. Date cuenta que cuando Bosa funda la UCE, que creo que fue en 1961 mismo, principio del 62, prácticamente no habían organizaciones cubanas. Habían algunas, pero muy pocas, ¿no? Y entonces, pues, esa era otra necesidad que él quería cubrir. Ya con el tiempo proliferan las organizaciones y de alguna manera la UCE va perdiendo un poco de terreno. Pero ya para el año 2002, que Monseñor estaba muy preocupado viendo cómo algunas de las organizaciones del exilio, por ejemplo, empezaban a declinar, se morían muchos de los viejos exiliados, no había el activismo, pues entonces él intenta revivir la UCE. Ya Monseñor Bosa había muerto, él intenta revivir la UCE, va a ver a algunos de los miembros de los antiguos de la UCE, a otros que no lo habían sido, y los anima, y él es como el padrino del resurgimiento de la UCE, empieza, crea los días de cubanía para los cubanos más jóvenes que habían venido de Cuba y los cubanoamericanos aquí, que no conocían mucho, darles, qué sé yo, como un curso intensivo en cubanidad. Y aquello pues fue un florecer bonito que se mantuvo unos años porque ya no mucho más, ya la salud de él iba en declive también.
Estás escuchando La Iglesia que Creció con el Exilio.
Radio Martí presenta El Cubano y su Fe.
Por las ondas de Radio Martí llegaba a Cuba el programa El Cubano y su Fe que dirigía el padre Francisco Santana.
La misión era ayudar a los cubanos en la isla, dice su actual director, José Luis Cano.
La Fundación Padre Santana es una organización sin fines de lucro fundada por el Padre Santana en el año 1993, que se dedica específicamente a enviar medicamentos y equipos médicos a los pobres en Cuba, a los necesitados, a aquellas personas que no tienen acceso a ninguna medicina. Y ese es el objetivo fundamental de la Fundación Padre Santana. Hay muchas formas de ayudar. A veces las personas piensan que no tienen a dónde acudir, pero la Fundación siempre ha sido efectiva llevando las medicinas. Siempre ha sido efectiva haciéndole llegar al enfermo donde quiera que esté. Es bueno aclarar que empezó con Cuba, pero ahora en estos momentos llega muchísima gente de otros países, específicamente Venezuela, a pedir medicinas porque no las tienen tampoco debido a la escasez. Pero fundamentalmente ha sido una fundación que se ha dedicado a ayudar a los enfermos y necesitados en Cuba. Siempre pidiéndole al pueblo aquí generoso del exilio que ayudaran, fue que tuvo la iniciativa, la inspiración, como dice él mismo en una oportunidad, dijo, a mí me inspiró el Espíritu Santo a poder decirle al pueblo de Cuba, pidan un medicamento y nosotros se los vamos a enviar. Esa es la historia de cómo comenzó la fundación en el año 1993. Se organizó legalmente con el Estado de la Florida el 13 de mayo, el Día de la Virgen de Fátima, es el día del nacimiento de la Fundación Padre Santana.
Amalia Martínez y María de Los Ángeles Steinbach son de las voluntarias de la Fundación que por décadas envían medicinas a Cuba.
El Padre Santana fue un santo con un hombre para defender a Cuba en todos los sentidos. Amaba a Cuba. El trabajo de él era todo para Cuba. Era de Cienfuegos, que hizo mucho a su patria. La Fundación se fundó porque recibíamos muchas cartas de Cuba. Y entonces, al principio, se contestaban, pero ya después eran millones que no se podían contestar, pero se recibieron 40.000 cartas dirigidas al Padre Santana pidiendo ayuda.
Los sacerdotes vienen por aquí a recoger medicina, que las recibimos en donaciones nada más. El Padre Santana era un ángel que Dios nos mandó. No podía oír que hubiera un cubano que no tuviera que comer.
El Padre Santana buscaba ayuda para los cubanos por doquier, dice el periodista Agustín Acosta.
Santana un día llega al programa que yo tenía con Bernabé Pardo y llegó el padre, ya iniciado el programa, se sentó y cruzó el pie y en la suela de su zapato había un hueco, había un agujero. Y aquel sacerdote andaba con unos zapatos rotos porque todo el dinero que le llegaba, todo lo que él ganaba, lo donaba para mandar medicinas a Cuba. No te puedo decir más.
Al morir, el padre Santana dejó la fundación con el apoyo de Monseñor Román para continuar su labor.
Mucha gente en Cuba probablemente no sabe que él murió. En Cuba las noticias hoy en día son muy escasas, ¿no? El contacto con el exilio no
es. Su
obra sigue viva. Y yo me imagino que muchas personas que recibieron ayuda de él en los años 80, en los años 90, los hijos, los nietos, hoy en día manejan ese nombre y se dirigen pensando de que todavía él está con nosotros, cuando realmente no lo está, aunque en espíritu sí. Yo creo que nunca podremos medir el nivel de ayuda, las personas que no murieron, las personas que se curaron de enfermedades, las personas que pudieron aliviar el dolor y tener una recuperación más rápida y no un empeoramiento, gracias a las medicinas que se mandaron. Y déjame aquí también hacer una labor de reconocimiento a cientos de voluntarios que han trabajado con esta obra, a médicos cubanos y farmacias cubanas que donaron mucho del medicamento sin cobrar para que esta misión del Padre Santana pudiera canalizar esos medicamentos, esos espejuelos, esas recetas a los necesitados en Cuba.
Por otra parte, Monseñor Felipe de Jesús Esteves asegura que la labor de Santana era la corriente de la caridad.
Es la corriente de la caridad, el hacer el bien. Y hacer el bien no por quién es la otra persona, sino simplemente para hacer el bien, porque el bien se debe de hacer, sin ninguna otra motivación que hacer el bien.
En Cuba, las estampas del Padre Santana están en los hogares, dice Dagoberto Valdés, católico practicante en Cuba y director del Centro de Estudios Convivencia.
Eso tuvo un impacto increíble en la isla.
El programa se llamaba Cubano con Fe en Acción, pero en realidad la encarnación de ese proyecto la tenía el padre Santa Anna. Él era como el mensajero, el profeta, el pudiéramos compararlo con una Madre Teresa de Calcuta, pero para Cuba. Yo recuerdo unas estampas en que aparecía el padre Santa Anna celebrando la misa, elevando la hostia, y detrás tenía una bandera cubana. Y por detrás, el Ave María. Estas estampas la gente a veces la pone en el altarcito que tiene en su casa o en el cuadro de la abuela donde se ponen las estampas de la Virgen de la Caridad. Y allí te puedes encontrar el padre Santa Anna con la bandera cubana y elevando la hostia en el momento de la celebración de la misa. Cada una de las medicinas, cada uno de la ropa, los alimentos, leche en polvo, cualquier cosa de necesidad básica, era la presencia de la Iglesia en Miami, de la Iglesia de Cristo, que es universal, recordando, ayudando, sosteniendo a sus hermanos de la isla.
Sin lugar a dudas que fue una gran obra humanitaria y pastoral la que muchos tuvimos nosotros la oportunidad de ver con el padre Santa Anna.
Hasta aquí este programa especial de Radio y Televisión Martí dedicado a la historia de la Arquidiócesis de Miami, su creación y rol del exilio cubano en el desarrollo de esta provincia eclesiástica.
La Iglesia que creció con el exilio. Una producción de Radio Televisión Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Dicen, aunque no recuerdo quién, que los elegidos de los dioses mueren jóvenes. No sé si eso es verdad. Solo sé que quienes mueren jóvenes nos dejan una extraña desazón, una rara mezcla de estupor y endeudamiento. Al menos eso es lo que siento al hablar de Elena Tamargo, poeta de fina urdimbre que naciera en La Habana en 1954. No sé el día ni el mes, pero sí sé que existía bajo el signo de Piscis y así se comportaba, hermosa como un goldfish y temblorosa y valiente como el agua. Elena Tamargo nunca supo vivir en prosa e hizo de la poesía su manera de pasar por el mundo. Ganó, entre otros, el Premio Nacional de Poesía Julián del Casal de la UNIAC. Publicó los libros Sobre el papel, mis trenos, Poesía de la sombra de la memoria y El caballo de la palabra. Enfermó de cáncer y esa muerte enamorada a la que se refería Miguel Hernández en su elegía a Ramón Sijé se la encontró en Miami en el año 2011 y no quiso esperar para llevársela. Habanera yo. Soy otra vez una muchacha en el invierno y nadie me regala una gardenia. Pero el regreso de mis lunas, a hijo taciturna del fondo de la calle, casi feliz, aletargada bajo esta piedra roja. Retoso como un campo florecido, es la herencia adecuada de una mujer despierta, un sueño desprendido del cuerpo que lo ha usado. Los lirios de Rosita, mis únicos testigos, esperan la lechuza en el silencio mío del oeste. Vuelvo en la medianoche de este invierno. Acércate a escuchar mi tambor y mi oboe. Acércate con riesgo de hechizarme. Ciudad, ciudad, no mates mi manía de ser bella, de pasearme desnuda y cepillarme el pelo. Ciudad con pajaritos y cisternas, el probable lugar donde acabó una historia. Ay, mi ciudad, mi pasto, mi sitio recurrente a la hora en que duermen las palomas. Ciudad que has bendecido mis vigilias, arrástrame hacia el mar, sin farolas ni víctimas, con algas en mi pelo y en tu pelo de sal.
Radio Martí presentó